Bien, vamos a continuar en esta tarde con más consideraciones en el pasaje que leíamos ayer, que lo vamos a volver a repetir la lectura, y que será la misma lectura también del día de mañana. Así que Colosenses, capítulo primero, verso 15, donde la palabra del Señor dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien, quisiera decir para algunas hermanas o algunos hermanos que yo intento, en la medida de lo que puedo, esforzarme en utilizar un vocabulario y una terminología que permita que, ojalá todos los que estamos aquí, pero al menos la mayoría, podamos comprender lo que quiero decir. Quiero decirles que si estos temas que tenemos ahora aquí en estos días yo los estuviese dando en una universidad teológica, emplearía una terminología más complicada y distinta, pero que las personas que están acostumbradas a esa terminología entenderían, ¿no? Entonces, cuando es inevitable utilizar alguna palabra para explicar el sentido, pues puede resultarnos un tanto extraña, no estamos acostumbrados a ella, pero yo tengo la experiencia de que creyentes muy sencillos y muy humildes, desde el punto de vista, quiero decir, sociocultural en muchas partes, pues mi experiencia personal es que entienden más de lo que yo intento transmitir que en otras iglesias donde hay un porcentaje muy alto de universitarios. Esto que digo es cierto, ¿eh? Es ciertísimo en mi experiencia personal, porque el Espíritu del Señor también ayuda a ir comprendiendo las cosas, ¿no? Y esta experiencia la tengo yo muy contrastada desde hace 50 años, que empecé yo con estos compromisos con las iglesias. Bien, pues hoy tenemos un tema extraordinariamente importante, que como el tema de ayer no estaría para todos los días que vamos a estar aquí, pero no se trata de eso, que es Cristo y la Iglesia. Ayer hablábamos de Cristo como imagen de Dios. No sé si al final esto quedó suficientemente claro, pero recuerdo un poquito para retomar el tema del día de hoy, la Biblia solo habla de que en toda la historia de la humanidad solo hay dos hombres. Ustedes me dirán, hombre, aquí ya somos unos cuantos más, ¿no? Unos cuantos más varones, sí, ¿eh? Pero hombres en el sentido del concepto de persona que tiene la Escritura, no. Solo hay dos hombres. Y además, lo veíamos ayer en una cita de 1 Corintios 15, estos dos hombres se designan como el primero y el último. Por lo tanto, es algo que no tenemos que discutir. Y quisiera yo también decir a modo de introducción de este tema de hoy algo que en algún momento quizá nos va a chocar. Y yo sé que algo de lo que dije ayer pues chocó algunas personas, algunos hermanos, quizá algunas hermanas también, y algunos porque lo comentaron conmigo, y yo esto lo comprendo. Pero aquellas personas que tienen la responsabilidad de tener un ministerio en la iglesia, y aquí quizá es obvio hacer una salvedad, y es que iglesia solo hay una, nada más, y quien quiera defender lo contrario se equivoca, y no se equivoca porque lo diga yo, sino porque este libro, que consideramos que es la revelación de Dios a los hombres, lo deja clarísimo. Iglesia solo hay una. Ahora, que iglesias locales hay múltiples, por descontado, pero las iglesias locales, ¿qué son? Son una expresión localizada en un lugar determinado de la única iglesia que hay, y poco importa los apellidos que tengan las iglesias locales, poco importa. Y yo esto que voy a decir ahora lo digo con todo respeto. Todos los que están aquí ya me conocen de mucho tiempo, algunos de menos, pero otros de muchísimos años. Es decir, si realmente quisiéramos ser bíblicos, como decimos que queremos ser, y yo no dudo que ese sentimiento no lo tengamos en el corazón, tendríamos que llamarnos cristianos y punto, y nada más. Porque lo demás son cosas que hemos montado los hombres. Y ayer yo decía que yo soy muy respetuoso, y lo he sido toda mi vida, desde que conocí el Evangelio, allá cuando tenía 22 años, con las personas. Otra cosa es con los sistemas, otra cosa es con determinadas doctrinas elaboradas por los hombres, por nosotros, en medios cristianos, como veíamos ayer, donde nació el judeocristianismo, pues dentro del cristianismo, donde nació el gnosticismo, pues dentro del cristianismo, y tantos sismos, ¿no? Entonces, respetando a todo el mundo, con llamarnos cristianos basta. Y si eso tuviésemos conciencia clara de lo que significa eso, muchas dificultades para tener comunión los unos con los otros, para poder reunirnos y poder alabar al Señor y poder orar y poder participar de su revelación, desaparecerían si eso lo tuviésemos claro, ¿eh? Y nadie tiene el monopolio de la verdad, o sea, esto hay que tenerlo claro también, ¿eh? Ninguna denominación tiene el monopolio de la verdad, y no lo ha tenido nunca, nunca. Ahora, que ustedes me quieren decir que en la historia de la iglesia ha habido denominaciones que se han plasmado y adaptado y adherido más a la revelación de Dios y otras menos, eso también es cierto, pero nadie, ni aquellos que han intentado ser más fieles a la revelación de Dios, tienen el monopolio de la verdad, nadie lo tiene. Es decir, solamente hay un ser que tiene el monopolio de la verdad. Y ese ser que tiene el monopolio de verdad, lo tiene porque Él es la verdad. ¿Eh? O sea, que el monopolio de la verdad lo tiene Dios. No lo tienen ni los hermanos, ni los bautistas, ni los pentecostales. El monopolio de la verdad lo tiene Dios. Y nosotros tenemos la satisfacción de que Dios nos ha permitido tener su revelación a nuestra disposición. Y que hoy no pasa como las personas del siglo I que hablábamos ayer. Hoy podemos tener una Biblia, o según nuestros medios, 20 Biblias. Y podemos tener traducciones distintas, que no todas tienen el mismo valor, pero para eso, en esa única iglesia que existe, y que el fundador de la iglesia es el Señor Jesucristo, no hace falta que yo se lo aclare, a esa iglesia Dios le ha dado dones. Y esos dones están al servicio de la iglesia, para clarificar lo que haya que clarificar. Pero siempre siendo fieles a lo que diga la Biblia, no a lo que digan, digamos, las superestructuras de la denominación a la que pertenecemos. A lo que diga la Escritura. No se puede conculcar la Escritura por ningún criterio ni doctrina de hombre alguno. Si hacemos eso, no estamos siguiendo con fidelidad al Señor. Bien, digo esto porque hay una tendencia en nuestros medios, una tendencia que se expresa de dos formas distintas. Por ejemplo, cuando se da un tema, pues hay mucho miedo al coloquio. Miedo al coloquio. Y a veces ese miedo al coloquio está porque se piensa que puede haber hermanos o hermanas que planteen problemas, que a las superestructuras les creen a su vez problemas en sus preguntas. Y el otro miedo al coloquio está en que amigos que pueden venir a nuestras reuniones pregunten cosas y la respuesta que se les pueda dar no les resulte satisfactoria. Es decir, como si nosotros tuviésemos el monopolio de la verdad y tuviésemos que cuadricular el círculo. Es decir, tener respuesta para todo. Pues no tenemos respuesta para todo. Tenemos la respuesta que tenemos. Y la respuesta que tenemos es la que tenemos revelada en la palabra de Dios. Y no tenemos otra. Y puede ser que a creyentes o a no creyentes no les satisfaga la respuesta porque no entra dentro de su concepción, de sus pensamientos, de su manera de considerar las cosas. Pero, antes de entrar ya en el tema, esta matización. Hace mucho tiempo se fundó un movimiento filosófico en Europa, que existe hasta el día de hoy, que llegó a tener una fuerza muy grande, hoy la tiene menos, y cuyo fundador fue un creyente de primera línea y de primera dimensión, un creyente nórdico que se llamaba Søren Kierkegaard. Este es el fundador nada menos que del existencialismo. La filosofía existencialista es la filosofía del siglo XIX por excelencia, del siglo XX, ¿no? Y sigue siendo todavía la del siglo XXI. Sustituyó a otras filosofías. En esa filosofía hubo personajes pues tan importantes como el fundador, que juntamente con un español, don Miguel de Unamuno, son las dos personas que escribieron de manera más profunda sobre la angustia humana. Søren Kierkegaard, partiendo de los textos de la Escritura, que aparte de ser un teólogo extraordinario, era un filósofo también cristiano extraordinario, ¿no? Partiendo de los textos de la Escritura, de los primeros tres capítulos de Génesis, desarrolló unos conceptos sobre la angustia que no han sido superados hasta el día de hoy. Y don Miguel de Unamuno, que también escribió sobre el sentido de la angustia, cosas profundísimas. Por cierto, que cuando se habla don Miguel de Unamuno, pues se dice que si creía, no creía, que si su fe estaba entre sombras, que si no sé qué. Cuando él hablaba de Søren Kierkegaard, porque lo leía, aprendió el idioma original de Søren Kierkegaard para poder leerle en su idioma original, no en las traducciones. Y don Miguel de Unamuno sabía varias lenguas, pero tuvo que aprender esa para poder el danés, para poder leerlo en su lengua original. es de la única persona que él hablaba del hermano Soren. Y esto es como para tomar un apunte importante, ¿eh? ¿Y por qué? Pues porque lo que decía el hermano Soren llegaba al corazón. Y llegaba al corazón porque salía también de un corazón con mucha sinceridad, abierto hacia Dios y hacia su revelación. Bueno, pues en un comentario que Soren Kierkegaard tiene sobre la vida de Abraham, que se puede conseguir en una buena librería y que yo lo recomiendo porque lo puede entender cualquiera, es decir, no hay que tener una gran cultura para poder entender este libro, está muy bien traducido y escrito de una manera que, para llegar a todo el mundo. El libro se llama Con temor y temblor y es un comentario sobre la vida de Abraham y sobre la fe de Abraham. Ya sabemos que la fe de Abraham es para nosotros la fe paradigmática. Ya estamos con una palabra extraña. Paradigmático quiere decir ejemplar, aquello que tomamos como punto de referencia o como ejemplo, ¿no? La fe de Abraham es una fe paradigmática, ejemplar para nosotros. Por eso la escritura dice, en el sentido en que hay que entenderlo, que nuestro padre también es Abraham, porque nosotros tenemos la misma fe que él tuvo y puesta en la misma persona que él la puso. ¿Y cómo creyó Abraham? Pues creyó en contra de lo razonable, en contra de lo racional. Y ahí es donde a veces los creyentes patinamos, que queremos racionalizar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, si intentamos racionalizarla o razonarla, la destruimos. Y esto es importante. Es decir, somos salvos por gracia, por la fe. Sé que esto es elemental, ¿eh? Somos salvos por gracia, por la fe. No somos salvos por nuestro conocimiento intelectual. Un premio Nobel que sea creyente no es salvo por ser premio Nobel y saber mucho de química, de física, de matemáticas o de astrofísica. Es salvo por la fe, igual que el creyente más sencillo que no sabe siquiera ni leer ni escribir, por la misma fe. Pues en un momento de ese libro que escribe Soren Kierkegaard sobre la fe de Abraham, llega un momento que yo creo que es el momento culminante de ese libro. Es muy brillante como lo expone, pero está al alcance de cualquiera, ¿eh? Y es edificante, es un libro como para leerlo todos los días y estar edificándose todos los días con él. Llega un momento que dice lo siguiente, y eso lo dice en este momento que él escribe esto. Era quizá el pensador o uno de los pensadores más profundos, no ya dentro del cristianismo y en el ámbito secular también, y ya reconocida su capacidad intelectual, su cultura, su formación, digamos, por amigos y por enemigos, ¿eh? Reconocida. Él escribe en un momento lo siguiente, hablando de la fe de Abraham, dice: la fe empieza donde la razón termina. Y eso lo dice quien tenía en su cabeza no sé cuántas enciclopedias de conocimientos que nos podamos imaginar, ¿no? Esa es mi experiencia personal, ¿eh? Y es la experiencia de todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de tener una formación científica y que el Señor nos dio la oportunidad de poder conocerle. Es decir, que por la vía de la razón no vamos bien. Vamos bien por esa indicación que decía el hermano Soren. La fe empieza donde la razón termina. Por lo tanto, cuando estamos elaborando un concepto, por ejemplo, ayer dijimos una cosa preciosa, profundísima, pero que sí, para estudiarla bíblicamente, para entenderla teológicamente, tiene profundidades probablemente, sin duda, insondables, a las que no podemos llegar. Podemos decir mucho de esto que no dijimos ayer por falta de tiempo, pero ayer mencionamos el texto: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Bueno, aquí se está diciendo tantas cosas que habría meses para poder hablar de todo esto, ¿no? Es como si aquí estuviese encerrado en este texto toda la revelación de Dios, toda la grandeza de Dios, toda la majestad de Dios y de el Señor Jesucristo. Bueno, pues esto no tenemos que someterlo a un juicio de nuestro raciocinio. No tenemos que empezar a darle vueltas cómo la plenitud de Dios puede habitar en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Empezamos a razonarlo de esta manera, empezamos a tener, controversias en el mejor sentido con grandes pensadores, y nos dirán que desde el punto de vista de una filosofía seria y pura, esto es inaceptable. Es decir, incluso de aquellos que no creen, dice, pero vamos a suponer que Dios es una realidad, y que Dios es omnisciente, y que Dios es omnipotente, y que Dios tiene una grandeza que no se puede abarcar. Vamos a admitir todo eso. Es absolutamente inadmisible que en el cuerpo, porque dice corporalmente, y hay que respetar lo que dice, habita toda la plenitud de Dios. Bueno, esto no es racional, esto no es razonable, esto no tenemos que racionalizarlo, esto tenemos que admitirlo como un principio de fe. Como un principio de fe. Y dentro de todos los reformadores españoles, el que mejor clarificó estas cuestiones fue Juan Valdés. Juan Valdés fue quizá el reformador español de mayor categoría teológica. Solo Dios da esa calificación, es un atrevimiento mío, que haya tenido la historia de la Reforma, pero no solo español, sino de la propia época de la historia de la Reforma. Este hombre que tuvo que hacer su obra fuera de España, especialmente en Italia, y que por su ministerio miles y miles de personas conocieron el Evangelio, que evangelizó a partes muy importantes de Europa, no lo pudo hacer en España porque aquí la Inquisición le tenía condenado para morir. Sin embargo, tiene una honestidad con toda su capacidad, con su profundización. Fíjense que Menéndez y Pelayo, que tenía también no sé cuántas enciclopedias en su cabeza, escribió una obra, de las muchas que escribió, que se llama Los heterodoxos españoles. Y en esa obra va hablando de Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera, de Juan y Alfonso de Valdés, de los dos, aunque quien más conocemos es Juan de Valdés, aunque Alfonso también era creyente, pero Alfonso era secretario de Carlos I y entonces estaba vinculado a otros quehaceres. Bien, pues en esa obra, Menéndez y Pelayo, que es quizá dialécticamente hablando, no sé si lo hubiese sido materialmente también, probablemente el enemigo más grande que han tenido los reformadores españoles en todas las épocas y en cualquier país, reconocía que el dominio de la lengua castellana de Juan de Valdés estaba por encima de Miguel de Cervantes. Ojo, porque Menéndez y Pelayo no tenía nada contra Miguel de Cervantes, sino una admiración grande, como prácticamente todo el mundo. Pero reconocer eso, una persona de esa autoridad y de sus conocimientos, es reconocer en lo que para él era un enemigo terrible del cristianismo, a una persona que tenía un conocimiento de la lengua que iba más allá de la que tenía Miguel de Cervantes, que ya es decir. Bien, pues este hombre, cuando analizaba la escritura y llegaba a un pasaje de la escritura donde lo que estaba leyendo chocaba con la razón, con el raciocinio humano, no lo discutía, no racionalizaba la escritura. Decía, yo esto lo acepto porque la palabra de Dios lo diga, aunque yo no lo pueda razonar, no lo pueda racionalizar, no lo pueda explicar de una manera racional a las personas. Lo acepto porque es la palabra de Dios, y cuando eso se acepta en el corazón, es cuando las dificultades para razonar eso van desapareciendo. Parece una cosa paradójica, pero es así. Cuando uno intenta racionalizar, no aparecen más que contradicciones y dificultades. Cuando se afecta por la fe en lo más profundo del corazón, se disipan las tinieblas. Ayer hablábamos de ciertas tinieblas, esos lugares de sombra se disipan, entonces la cosa empieza a explicarse de otra manera. Bien, pues hoy tenemos también alguna connotación de algún tema en este sentido. Bueno, tenemos que volver a analizar, hablamos ayer de que del primer Adán, del segundo Adán, Cristo, la diferencia, los dos siendo imagen de Dios, en qué sentido era el primero y en qué sentido era el segundo, ¿no? Bien, y al final más o menos resumíamos así: el Verbo, hablando del Evangelio de Juan y del capítulo primero, que es desde el verso 1 hasta el verso 18 un capítulo, digamos, paralelo a esta sección que hemos leído de Colosenses, escrito por dos personas muy distintas, como Juan y como Pablo. Dice: el Verbo era Dios. El Verbo era Dios, pero el Verbo es en la Escritura el Hijo de Dios. El Hijo de Dios antes de que se encarne. Es decir, el Hijo de Dios encarnado, es decir, Jesús de Nazaret, que es el Verbo encarnado, es el Hijo de Dios. Pero antes de la encarnación ya existía el Hijo de Dios. Esto no hay que razonar nada, es así como nos lo presenta la Biblia. Ya existía el Hijo de Dios. Por lo tanto, antes de la encarnación existía el Verbo. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Ese Verbo que era el Hijo de Dios, es decir, ese Verbo cuando se encarna, se convierte en la imagen de Dios. Cuando se encarna, se convierte en la imagen de Dios. Es decir, en la imagen de Dios, en la persona histórica de Jesús de Nazaret, de la que aquí se dice que es la imagen del Dios invisible. Es decir, que la encarnación es un elemento importantísimo para entender después lo que va a ser la redención. Es decir, ¿al servicio de quién está la encarnación? La encarnación está al servicio de la redención. O sea, la encarnación es un momento en el tiempo de Dios que Dios escoge para que se cumpla en ese tiempo lo que en los pensamientos de Dios, en los designios de Dios, existía antes de que el mundo existiera. Existía antes de que el mundo existiera. Luego, llegado el cumplimiento del tiempo, por ejemplo, escribe Pablo en Gálatas, y está hablando del tiempo cronológico, histórico, del tiempo que nosotros medimos con nuestros cronómetros, pues entonces se verifica algo que ya era una realidad antes de que el mundo existiera. Es importante que tengamos esta visión para ver la relación entre Cristo y la Iglesia. O diciéndolo de otra manera, o sea, ¿cuándo aparece la relación entre Cristo y la Iglesia, entre Cristo y su esposa, que es también como lo presenta la Escritura, en el corazón de Dios? O sea, ¿cuándo nace o surge la Iglesia como esposa de Cristo y Cristo, o el Hijo de Dios, si quieren, o el Verbo, si quieren, como el esposo de la Iglesia? ¿Cuándo nace esto en el corazón de Dios? No en nuestro corazón, en nuestro conocimiento, en el corazón de Dios. Bueno, nosotros no podemos ir hacia atrás en el tiempo histórico porque no lo encontraremos. No podemos ir hacia atrás en otra dimensión del tiempo porque nosotros nos movemos en unas coordenadas del tiempo que es el tiempo histórico y como mucho algunos momentos dentro de ese tiempo histórico. O sea, nosotros no podemos penetrar en el corazón de Dios para poder despejar todos los contenidos que hay en ese corazón y que hubo en ese corazón. Pero ¿cuándo surgió esta relación? Bueno, pues vamos a ver que este que es la imagen del Dios invisible, estamos hablando del Señor Jesús, es el primogénito de toda creación. Ayer decíamos que ya hubo personas dentro del cristianismo del siglo I que, por el hecho de que diga que esto es el primogénito de la creación, dice, bueno, pues sí, Dios primero creó al Hijo y luego después el Hijo creó otras cosas, pero al fin y al cabo el Hijo no es más que una creación de Dios. Bueno, pues esto no es así en la revelación de Dios. El Hijo es bastante más que una creación de Dios. No vale tampoco para mí cómo le ha dado la vuelta a esto a algunos concilios, y hablamos en la línea de la Iglesia Católica Romana. Dice, el Hijo no es creado, que también se manejan dentro de nuestros medios, ¿eh? Y yo no estoy criticando a nadie, yo solo estoy intentando exponer algo que creo que la Biblia enseña. Es decir, dice, creado no engendrado. Y ahí yo digo, quieto, que estamos diciendo algo que no lo dice ninguna parte de la Escritura. Lo que sí nos dice la Escritura es que el Verbo era Dios, ¿eh? Y a Dios no le creó nadie, eso en la Biblia está clarísimo. Ni le engendró nadie, eso en la Biblia está clarísimo también. Por lo tanto, pero cuando queremos racionalizar, y cuando se da ese giro de creado no, pero engendrado, pues sobre todo se da cuando se llega a la época de Santo Tomás de Aquino, y él aplica la filosofía de Aristóteles, que es razón pura, ¿no?, a la teología cristiana. Y entonces racionaliza. Y dice, bueno, creado no, pues entonces sería una criatura, la primera, y luego las demás, ¿no? Sino engendrado, engendrado. Pues creo que la cosa va mucho más allá que eso, y que es mucho más profunda que todo eso, y que hay que verla más bien tal y como lo ve la Escritura aquí. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para entender aquí qué significa el primogénito de toda creación, porque leído así, dice, hombre, primogénito, el primero de todo lo que se creó. Si lo transliteramos así, pues lo leemos así. Pero hay que ver el contexto en el que está, porque más adelante en estos textos, cuando dice que es el primogénito de toda creación, dice, porque en él, y esto es un punto muy importante, ¿eh?, en él fueron creadas todas las cosas. O sea, es decir, no se nos está diciendo, que es verdad que se puede sacar este sentido de otras partes de la vida, no se nos está diciendo que el Hijo es el autor de la creación. En ese sentido aquí, es verdad, lo dice el Nuevo Testamento, y hasta del Antiguo Testamento podríamos sacar estas ideas. Es decir, el Creador es el mismo que es el Salvador, es el mismo. Ahora, aquí se nos está diciendo que es el primogénito de toda creación, porque en él, o sea, es el primogénito de toda creación por algo, ¿eh? Y ese algo es porque en él fueron creadas todas las cosas. Ahora, no es igual creadas por él, creadas para él, que creadas en él. Pero las tres cosas son verdad. Todas las cosas fueron creadas por él, por el Hijo, que es el contexto. Todas las cosas fueron creadas para él. Pero lo que más nos interesa aquí, para poder profundizar en el sentido de la palabra, es que todas las cosas fueron creadas en él. Teniendo en cuenta que fueron creadas por él, teniendo en cuenta que fueron creadas para él, pensemos en que fueron creadas en él. Es decir, la creación nació de la misma interioridad, es una manera de expresarse, del Hijo de Dios. Creadas en él, ¿eh? No es igual que creadas por él que creadas para él, ¿no? Ahora, hablando de todas las cosas, no se puede excluir al pueblo de Dios, no se puede excluir a la Iglesia. Es decir, que cuando se dice que todas las cosas fueron creadas en él, quiere decir que entre todas las cosas que fueron creadas, también la Iglesia fue creada en él. ¿Ahora cuándo fue creada en él? cuando ocurrió la encarnación, cuando después de 33 años largos vino la crucifixión, la muerte y la resurrección, entonces es cuando la iglesia fue creada en él. No, la Biblia va más allá. Hay un problema entre tantos que tenemos las iglesias y los creyentes, y es que cuando surgen cuestiones, que en todas las iglesias surgen, no todos los hermanos piensan igual, no todas las hermanas piensan igual, no todos ven las cosas de la misma manera. Hay un problema muy serio que tenemos, y es que no tenemos respeto al otro. O sea, los creyentes tenemos que saber respetar a la hermana o al hermano, aunque en algún aspecto no vea las cosas como las vemos nosotros. O sea, hay cosas fundamentales que no se pueden ver de otra manera. El Señor Jesucristo murió por nuestros delitos y pecados y resucitó para nuestra justificación. Eso no se puede ver de otra manera. Pero hay otras cosas que todo el mundo no las percibe y las analiza, y no estamos hablando solo de gente sencilla, estamos hablando de eruditos, de personas que, aparte de su profesión de fe cristiana y de su testimonio cristiano, conocen profundamente la revelación de Dios. Bueno, hay que saber respetar al otro. Eso era el estilo de Jesús de Nazaret. ¿Cuántas entrevistas tuvo él con tantos personajes que pensaban y pensaban de manera profunda? Pues jamás los descalificó porque no pensasen como él pensaba. Es decir, los escuchó, intentó comprenderlos, intentó ponerse en su lugar, es decir, eso que se llama empatía, ponerse en el lugar del otro para poder comprender. Y eso se define muy bien la vida del Señor Jesucristo, cuando dice que él fue tentado en todo, no se excluye nada, conforme a nuestra semejanza, literalmente igual que nosotros, pero sin pecado. Y por eso, porque pasó por todas las experiencias que podemos nosotros vivir y pasar en cuanto a tentaciones, nos puede ayudar, comprender, auxiliar y entender. Pero él siempre respetaba al interlocutor. Respetó a Nicodemo. Respetó a la mujer samaritana. Respetó a Poncio Pilato. Cualquier personaje que encontremos en la Escritura que haya tenido un diálogo del tipo que sea con Jesús, Jesús siempre le respetó de manera profunda. Incluso respetó de manera profunda aquellos que decían lo que él decía, que incluso obraban en su nombre, pero no estaban con él. Y hay una circunstancia que se describe en los evangelios muy clara, y es la siguiente. Y estamos hablando de Cristo y de la Iglesia, ¿eh? Y la circunstancia es la siguiente. Los doce, aquellos que estaban más cerca de Jesús, aquellos que estaban con él en todo, con un grupo de mujeres también que se sumó, pues observaron en cierta ocasión que había algunos que iban enseñando, quizá predicando y haciendo determinadas sanidades o milagros o manifestaciones del poder de Dios en nombre del Señor Jesús, pero que no estaban con ellos. Y uno de estos va al Señor, uno de los doce, y le dice: Señor, hemos encontrado algunos que hacen cosas en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no nos siguen. ¿Nos damos cuenta? Se lo hemos prohibido. Lo que Jesús jamás hizo en toda su vida, prohibir nada a nadie. Se lo hemos prohibido porque no nos siguen. Claro, ¿qué pasaba? Que ya no era el Señor solo importante. ellos ya eran importantes. Porque no dice, se lo hemos prohibido porque no te han pedido permiso a ti y no te siguen a ti. No, no. Esa prohibición se hizo sin contar con Jesús para nada. Se lo hemos prohibido porque no nos siguen a nosotros. Y mire, la respuesta que el Señor Jesucristo les da es una de las respuestas más radicales que pueda haber en el Nuevo Testamento. Les da una respuesta que los para en seco. O sea, la respuesta, traducida en una frase que casi es un exabrupto literalmente hablando, es: ¡ni se os ocurra! ¿Quiénes sois vosotros para prohibir? Y es en ese contexto que dice: el que no está contra mí está conmigo. El que no está con nosotros, contra nosotros, está con nosotros. Bueno, pues a veces ocurre que no respetamos a quien tendríamos que respetar, que es el hermano como interlocutor o la hermana. Primogénito de toda creación. Dentro de esta creación está la Iglesia. Ahora, de la Iglesia vamos a decir algunas cosas que tengo que decirlas un poco por encima, pero quizá en otra oportunidad podamos explicarlas mejor. La realidad de la Iglesia, o la Iglesia como realidad, porque en estos textos que hemos leído se dice que es el primogénito de toda creación, o sea, toda la creación nace de él. Mañana vamos a ver por qué se puede hablar del Cristo cósmico, y esto es un punto de iniciación de ese tema. Dice que todo nace de él, que todo fue creado por medio de él, que todo fue creado para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, o literalmente todas las cosas en él mantienen su consistencia. Todas las cosas en él mantienen su consistencia. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Aquí es donde está el tema central de la relación de Cristo y de la Iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Aquí no se nos dice que la cabeza y el cuerpo sean elementos sustancialmente diferentes desde el punto de vista neumático, quiere decir espiritual. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio. Entonces vamos a ver si ahora aclaramos un poco esto de primogénito, que aparece como el primero de la creación, porque de este que aparece como el primero de la creación se dice que es el principio. ¿Pero el principio de qué? El principio de toda realidad, es lo que se dice aquí. Es decir, antes de él no había ninguna realidad. Después de él había una realidad, porque esa realidad nació de él, fue hecha por él y tiene una meta, que es él. Y ese es todo el recorrido. Y dentro de esa realidad tenemos a la Iglesia, que se particulariza aquí. Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio. Si tienen la curiosidad de mirar la versión hispanoamericana, no latinoamericana, sino hispanoamericana, que fue editada hace muchos años y que sigue siendo muy buena traducción, en esta versión hispanoamericana, principio se lee con mayúsculas, no porque en el original esté con mayúsculas, sino por el sentido teológico que se quiere dar, o bíblico, a la traducción. Lo mismo que primogénito. Porque resulta que este que aquí aparece como el primogénito, en Juan 1 aparece como unigénito. Eso ya cambia mucho las cosas. No es igual primogénito que unigénito, pero vamos a ver, antes de ir ahí, la esencia de lo que era el Hijo es que es el principio. Y el término que se emplea es el mismo que se emplea en Juan 1.1, que dice en el principio. En el principio es un verbo, y ese verbo tiene el significado de principio, tiene el significado de origen, elemento, poder, fundamento y autoridad. Es decir, el Hijo es el origen de todo. El origen de todo. Y Él no es el producto de alguien que a su vez le da origen a Él. Él es el origen de todo. Él es en el principio, y el principio es el origen, no hay nada anterior a ese principio, y en ese principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo era el Hijo de Dios. Por lo tanto, es en este sentido que hay que entender el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir? El origen de donde la creación surgió. En el capítulo 13 de la carta a los Hebreos se habla de algo que tiene que ver con esto que estamos comentando, perdón, el capítulo 11 que estamos comentando ahora. Se habla de la fe, pero voy a leerles tres textos para que vean un poco el sentido. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ven cómo la fe no está condicionada por la razón? Yo cuando veo en algunas circunstancias letreros que anuncian como una fe que razona, una razón que cree, pues a mí eso me pone muy nervioso. Porque mire, la salvación es de Dios, solo de Dios y nada más que de Dios. Y nosotros solo somos receptores de esa salvación que se nos ofrece. Y que se nos ofrece por gracia, porque Dios quiere, no porque nosotros merezcamos precisamente esa salvación. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O literalmente, de realidades, prueba convincente que no se ven. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En la teología católica, y durante mucho tiempo la teología protestante, y todavía en algunos sectores hasta el día de hoy, se dice que el mundo fue hecho de la nada. Esto es un presupuesto filosófico. Es una barbaridad bíblica de primera dimensión. Eso no es lo que nos dice la Escritura. ¿Cómo la nada? Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién puede confirmar que lo que no se ve es la nada? Cuando hoy los científicos, sobre todo en el campo de la física, que han avanzado tanto, cuanto más avanzan, cuanto más son capaces de dividir la materia a unos niveles que ni nos podemos imaginar, están convencidos de que más allá de lo que ven y de lo que saben, hay algo que no ven y que no saben. Y ellos no hablan de Dios, porque desde el punto de vista científico no es de recibo hablar de Dios. Pero cada uno saca sus consecuencias y tendrá sus reflexiones interiores del tipo que las tenga, ¿no? Porque no es científico, es decir, no se puede demostrar que Dios existe científicamente. Hasta el día de hoy. A lo mejor llega un momento en que sí se puede demostrar, pero en un mundo que ya estará regido no por los hombres, sino por Dios de otra manera. A lo mejor entonces sí se puede demostrar eso, pero hasta el día de hoy no. Pero se sabe que más allá de este mundo que se ve, hay un mundo que no se ve. Por eso los físicos y astrofísicos se dedican tanto a estudiar el tiempo, porque el tiempo tiene el secreto de las cosas. Y lo tenemos aquí expresado. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Pues mire, lo que se escribe en griego es aionas, que es los siglos, el tiempo. El tiempo nace de Dios. El tiempo nace de aquel que era en el principio, el verbo. Y no solo nace el tiempo de Dios, nace también el espacio, nace toda la creación, nace de Él. Y dentro de esas coordenadas de tiempo y espacio, que el tiempo que nace de Dios no es el tiempo como lo consideramos nosotros, ustedes saben que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Bueno, pues esto no es más que en una frase bíblica repetir el descubrimiento o uno de los descubrimientos más grandes de Albert Einstein, que era judío, que creía en Dios, que no era cristiano como nosotros, pero que tenía una concepción de Dios seria, profunda, para sí mismo. O sea, una persona dentro del judaísmo que crea en Dios de manera seria, como Einstein, como Maimónides, o como podía creer Moisés, no está muy lejos de cómo podemos creer nosotros, no está muy lejos. Bueno, pues la teoría de la relatividad de Einstein se expresa bíblicamente con una frase como que el tiempo para Dios, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Pues fíjese cuántas elucubraciones dándole vueltas a cómo tienen que pasar determinadas cosas en este tiempo, en el otro, y no podemos jugar nosotros con el tiempo de Dios. El tiempo que nosotros manejamos no tiene nada que ver con el tiempo que Dios maneja. Nosotros hablamos de un tiempo histórico que también es relativo, porque Einstein no solamente dijo que el concepto del tiempo era relativo, y cada vez se avanzó más desde él hasta el día de hoy, y quien más avanzó es este personaje que aparece en esta silla de ruedas con tantos cables, Stephen Hawking, que armonizó lo mejor de Einstein con lo mejor de la física actual, y que quizás es el físico más grande de la historia de la humanidad después de Einstein, y que está modificando su postura respecto de lo que es la trascendencia, que se diría filosóficamente lo que es el mundo del más allá. Desde que escribió la historia del tiempo hasta ahora ha modificado muchas cosas, hasta tal punto que cuando vino el 25 aniversario, creo, del premio Príncipe de Asturias, que se da pues a científicos, a escritores, a deportistas, etcétera, pues le invitaron a él para dar una conferencia, y de una conferencia sobre una concepción en una conferencia sobre el origen de la realidad, del cosmos, del mundo, de las cosas, ¿no? Y algunas personas que son pensadores importantes sacaron como la conclusión, bueno, este hombre, a poco que se desvíe un poco más allá, nos va a decir que el mundo fue creado de la nada, como dice la Iglesia. No dice él, no habla de la nada en ese sentido de algo que no existía, ¿no? Pero sí habla en el sentido de algo que no se sabe cómo se puede llamar desde el punto de vista científico, pero que era una realidad de la que surgió el mundo que se ve. De eso sí habla. Y hace años atrás tenía unas ideas bastante refractarias respecto de este enfoque. Bien, pues él es el primogénito de entre los muertos. En este sentido hay que entender primogénito de la creación. ¿Por qué es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia? Pues es el primogénito de entre los muertos porque es el primer cadáver, el primer muerto que resucitó para no morir nunca. Antes de él habían resucitado personas. Durante su ministerio en este mundo, él resucitó personas, pero todas volvieron a morir. Y en el Antiguo Testamento se habla de la posibilidad de personas en situación de muerte clínica que fueron, si no resucitadas, algo muy parecido a la resurrección. Estamos hablando de algún hecho, de alguno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Es decir, donde se describe el método de reanimación de una persona boca a boca, es decir, como de manual de universidad del día de hoy, ¿no? En una época en que esto científicamente no se conocía, pero esta persona sí tenía conocimientos para saber esto. Y probablemente el niño sobre el que este profeta actuó, si no se hubiese hecho nada, se hubiese muerto definitivamente, o no. Pero muchas personas que se las reanima hoy, en los libros de las historias clínicas no se habla de resurrección. Los médicos ponen la palabra resucitación. Y son médicos algunos que van de ateos por la vida, ¿eh? Resurrección no se atreven a ponerlo porque no es una verdadera resurrección. Aquella persona está clínicamente muerta, pero no definitivamente muerta. Y se hace algo, y esa persona después cuenta cosas muy importantes y muy interesantes de lo que pensaba, de lo que sentía, de lo que veía, ¿no? Que luego deja pues estupefactos a aquellos que le estuvieron atendiendo cuando clínicamente la persona estaba muerta. Bien, pues de ese mundo que no se ve, ¿qué realidad conocemos nosotros en el mundo que no se ve que no sea Dios? Ninguna otra. Nosotros, el concepto de crear el mundo de la nada es un concepto que se desprende de una frase de un libro apócrifo, de los libros apócrifos. Los judíos, aparte de los 39 libros que tenemos, que consideraban como revelación de Dios y consideran, pues tienen otros muchos libros interesantes. Algunos son muy fantásticos, otros son muy interesantes, y en el Nuevo Testamento hay algún documento que cita algún texto de algún libro apócrifo, que es una excepción, pero se cita, ¿eh?, en algún documento del Nuevo Testamento, en una carta pequeñita, que no voy a decir cuál, para que lo busquen y lo encuentren, ¿eh? Y ahí se cita un libro apócrifo, el libro de Enoch. Ya les estoy dando mucha pista, ¿eh? El libro de Enoch, para que sepan que no hay que despreciar aquello que desconocemos. Porque a pesar de que se cita eso, los judíos nunca reconocieron el libro de Enoch como un libro inspirado en la medida de Isaías, Jeremías, otros libros del Antiguo Testamento. Pero se cita por algo. Y los creyentes también tendríamos que leer de vez en cuando esos libros apócrifos para enterarnos de qué dicen. Porque en muchas cosas que dicen concuerdan con mucho del contenido de la Escritura, en otras cosas no. Pues el concepto de crear el mundo de la nada se deviene de lo siguiente. Se deviene de que hay una familia, que es la familia de los Macabeos, que trajo libertad al pueblo de Israel en una época muy difícil de dominio del imperio helénico griego. Van muriendo todos los hermanos de esa familia, está el pequeño en la cárcel, la madre va a verle, y para animarle, eran personas que tenían su fe en Dios, para animarle le dice pues que tenga en cuenta que por encima de todas las realidades y circunstancias está Dios, que tiene tal poder que fue capaz de hacer el mundo de la nada. Ahí es donde está la frase, ¿eh? Y de ahí, bueno, pues el cristianismo nominal ha suscrito esa frase como una frase como para inspirarse, cuando hoy sabemos que este concepto de la nada ni científicamente es admisible ni bíblicamente tampoco, porque lo que no se ve no lo llama la Biblia la nada. Lo que no se ve, la Biblia lo llama Dios. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Lo llama Dios. Y Dios no es la nada, sino Dios es el todo, por decirlo de alguna manera. Entonces, teniendo en cuenta que el principio es el origen también, en este sentido, de la Iglesia. Y miren, ya siento que casi lo tengo que solamente citar. La Iglesia, en el sentido de cuándo surge la Iglesia en el corazón de Dios y cómo después ese sentido de Cristo y de la Iglesia en el corazón de Dios, cómo se plasma en el tiempo. Es decir, porque el Señor Jesucristo en este mundo lo que cumplió es todo lo que estaba establecido de antemano. Es decir, la encarnación ya estaba predicha, ¿eh? El plan económico de Dios es el plan de la salvación de Dios, y el plan económico de Dios es todos los recursos de Dios para llevar adelante su plan de redención y de salvación y de reconciliación. Mañana veremos a quién y con quién, ¿eh? Entonces, en este plan económico de Dios, o sea, en la mente de Dios surge un plan, y luego ese plan se va desarrollando en el tiempo. y a nosotros nos afecta en nuestro tiempo histórico, desde que somos humanidad. Van ocurriendo una serie de cosas en el tiempo, pero la relación entre Cristo y la Iglesia, o la Iglesia como una realidad que surge, es decir, la Iglesia como la esposa del Cordero, para que me entiendan, como la esposa de Cristo, como la esposa del Hijo de Dios, surge en la mente de Dios antes de que el mundo exista. Antes de que el mundo exista. Por lo tanto, la Iglesia es una realidad pre, significa antes, cósmica, antes de que exista el cosmos. ¿Tenemos base para definir esto en la Escritura? Pues sí que la tenemos. Hay una carta que se relaciona estrechamente con esta que tenemos aquí, que mencionábamos ayer, que es la carta a los Efesios, y en la carta a los Efesios encontramos lo siguiente, hablando precisamente de la realidad de la Iglesia. Dice el capítulo 1 y el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los celestiales. Lugares no es original, es una añadidura. En Cristo, en la dimensión de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Queda claro? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la Iglesia para Dios es una realidad precósmica, antes de que el mundo exista, antes de que la creación se produzca. Ya la Iglesia es una realidad en el mismo corazón de Dios. Al ser una realidad precósmica, ustedes entenderán que es una realidad preantropológica. Es decir, la antropología es la ciencia que estudia los seres humanos. Es decir, la Iglesia es una realidad antes de que Dios cree al hombre a su imagen. Porque esa imagen de Dios, Dios crea al hombre conforme a su imagen, ya veíamos ayer que esa imagen corresponde a un arquetipo, a un tipo antiguo dentro del mismo corazón de Dios, que es nada menos que el Hijo de Dios. Es decir, el Jesús de Nazaret como el Hijo del Hombre es preexistente a Adán. No sé si esto resulta un poco complicado, pero les voy a dar una cita. Jesús de Nazaret como el Hijo del Hombre. Saben que Jesús de Nazaret le llamaron muchas cosas, le insultaron de muchas maneras, pero también le llamaron por nombres que no eran insultos, le llamaron maestro, y con respeto le llamaron rabí, que es más o menos lo mismo, le llamaron señor, con respeto también, le llamaron Cristo, le llamaron Mesías. Hay muchos nombres que le llamaron al Señor Jesucristo, pero hay uno que no se atrevió a llamárselo nadie, ni siquiera aquellos que estaban con él más cerca, ni los doce, ni María Magdalena, ni las otras Marías, ni su madre nunca le llamó de esa manera tampoco, y que él era el nombre que escogía para llamarse y definirse a sí mismo. Cuando él hablaba de él, ¿de quién hablaba? Hablaba del Hijo del Hombre. ¿Y por qué no le llamaban? Es decir, llamándole maestro, llamándole señor, llamándole Cristo, llamándole el Hijo del Dios viviente, ¿no? Llamándole cosas tan serias, no, nadie dio el paso de hablar del Hijo del Hombre. Cuando se habla del Hijo del Hombre es cuando se escribe el Nuevo Testamento, y sobre todo cuando se escriben los Evangelios. Con aquellos que estuvieron al lado de Jesús, o aquellos que enseñaron a otros que no estuvieron al lado de Jesús, como Lucas, pero que desarrolla el concepto del Hijo del Hombre como nadie, ¿no? Bueno, pero sí estaba al lado de Pablo, que Pablo no habla tanto del Hijo del Hombre, pero sin embargo el Evangelio de Lucas es de una manera clarísima la exposición de la salvación de la gracia, como no está tan clara en los otros evangelios. La salvación por la fe sí, pero el desarrollo de la justificación por la gracia de Dios en el Evangelio de Lucas llega a una altura que corresponde al desarrollo que el apóstol Pablo hace de este tema y que ya veremos el día que nos toque. Bueno, pues él se llama el Hijo del Hombre, y porque se llama el Hijo del Hombre es por lo que le condenan a muerte. Cuando veáis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, etcétera, etcétera, dinos la verdad, ¿eres tú el Cristo? Y les contesta, cuando el Hijo del Hombre vuelva, y ahí ya se termina el juicio que le estaban haciendo, se decide que es reo de muerte, ¿no? Y ya antes le quisieron matar por llamarse el Hijo del Hombre. ¿Por qué no le llaman aquellos más íntimos, que parece que tienen más conciencia de lo que es el Hijo del Hombre? Porque el Hijo del Hombre era mucho. El Hijo del Hombre no tiene nada que ver con que fuese engendrado como tal personaje histórico, Jesús de Nazaret, en el vientre de una mujer, digamos, virgen, de una mujer soltera, de una mujer virgen. El Hijo del Hombre tiene que ver con Dios mismo. Y eso no, ni los más cercanos, ni Pedro en su ímpetu y cuando hacía expresiones extraordinarias, llegó a esa dimensión, ¿no? Él siempre estaba hablando de sí mismo como el Hijo del Hombre. ¿Y dónde tenían esa precaución y por qué no se atrevían a llamarle eso? Pues porque estaba clarísimo en uno de los libros, que para los judíos era fundamental, el libro de Daniel. En el capítulo 7 de este libro se describe una serie de visiones en un sueño que Daniel tuvo, viendo una serie de bestias que representan pues diversos imperios que iban a cubrir pues la historia de la humanidad. Y en el verso 13 se dice, Daniel está hablando de lo que él vivió: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que representa ahí, si ustedes quieren, a Dios como padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Más adelante dice, después de una serie de acontecimientos recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Es decir, hay un Hijo del Hombre que recibe el reino y hay unos santos del Altísimo que reciben el mismo reino que él. Bueno, pues esta es la relación que hay entre Cristo y la Iglesia. Es decir, somos coherederos de lo que es de él, de lo que es de él. Es decir, ¿y qué términos emplea aquí para Hijo de Hombre? Estamos hablando muchos siglos antes de que el Señor Jesucristo nazca. Pues el término que se emplea aquí para hombre, teniendo en cuenta que Daniel fue escrito en hebreo, no es Adán. En hebreo, hombre es Adán. Y si hablase solo de varón, en lugar de hablar de Adán, hablaría de Is. ¿Eh? Is es varón y varona Isaac, que lo tenemos en notas al margen del capítulo 2 en la Biblia de Reina Valera, en Génesis 2. ¿Y qué sentido tiene el nombre que se emplea aquí? Se emplea un nombre, que lo voy a decir por si algunos tienen interés, el nombre de Enás, que significa hombre mortal individual. Fíjense, antes de que corra el tiempo, de que corra la historia, de que pasen los siglos, ¿no?, en algo que se deviene en la misma interioridad de Dios, porque estos sueños que tiene Daniel surgen de la parte más profunda de su ser, de lo que en la disciplina en la que yo trabajo, en el mundo científico, en el trabajo de la salud mental, la mente del hombre tiene una parte consciente, lo que sabemos de nosotros mismos, que es muy poco, es como un 25%, y una parte inconsciente que tiene un 75% de todos aquellos sentimientos, pensamientos, vivencias, tendencias instintivas que tenemos dentro de nosotros. El inconsciente nos conoce muy bien, pero nosotros no le conocemos a él. y en el primer himno que se cantó está precisamente plasmado esta idea que yo estoy diciendo ahora esta tarde. Por lo tanto, desde la perspectiva de Dios ya existe un hombre mortal individual en el que el Verbo se va a convertir en ese hombre que se va a llamar Jesús de Nazaret. Y esto es, ¿por qué no le llaman el Hijo del Hombre? Porque llamarle el Hijo del Hombre era como reconocer abiertamente que era Dios, sin más ni menos. Y a tanto no se atreven. Se atreven a llamarle Cristo, Mesías, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Señor, el Maestro, lo que sea, pero Hijo del Hombre no. Sin embargo, es lo que él se llama constantemente a sí mismo, que lo equipara a él con el nombre de Hijo de Dios, porque por llamarse Hijo del Hombre quieren apedrearle y matarle. Cuando él pregunta que por cuál buena obra le quiere matar, dicen que no es por ninguna buena obra, sino porque siendo un hombre te haces Dios. Dice: hombre, me hago Dios porque dije que Hijo de Dios soy. Y se refería a que él se titulaba siempre el Hijo del Hombre. Bueno, pues la Iglesia, en este sentido, es una realidad precósmica. Y voy a leerles un texto de Apocalipsis y ya termino. ¿Cuándo ocurrió la redención? Nosotros históricamente pues decimos pues más o menos hace 2000 años. Pero en la realidad de Dios, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, ¿cuándo ocurrió la redención? Porque con la redención aparece en la historia aquello que se redime, y en un principio muy fundamental aparece la Iglesia. La Iglesia. Entonces, en el capítulo 13 de Apocalipsis, y hablando de una serie de visiones aquí, también lo que nos interesa es lo siguiente. Capítulo 13, versos 7 y 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Aquí está hablando del anticristo, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron a esta bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, dice, desde el principio del mundo. Vamos a matizar lo que realmente escribió Juan aquí, que la traducción no es muy afortunada al escoger las preposiciones. El libro de la vida del Cordero que fue inmolado, no desde, sino antes de, aparte de, el principio, el comienzo, el fundamento del mundo. Por lo tanto, si el Hijo de Dios fue inmolado y sacrificado antes de que el mundo fuese, la Iglesia, que es Iglesia precisamente por esa muerte y por ese sacrificio, por esa resurrección, es una realidad en el corazón de Dios antes de que el mundo exista. O sea, que este problema de todo lo que Dios en su consejo determinó, en la propia interioridad de Dios, se nos dice que Dios es uno en el que hay varios, fijándonos en el término Elohim. Pues en ese consejo de Dios, que la Biblia nos dice que hay un consejo, de uno que es varios, de una pluralidad que hay ahí, se decide todo esto antes de la creación. Por lo tanto, la Iglesia es una realidad precósmica. Por lo tanto, entenderán, una realidad prehistórica. Si es antes de que el mundo exista, es antes de la historia. Por lo tanto, una realidad preantropológica. Si es antes de que la creación exista, es antes de que el hombre exista, porque este Hijo del Hombre, que se define en Daniel como un ser mortal individual, es preexistente al Adán, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ahí tendríamos que profundizar y decir muchas cosas, pero no hay tiempo para esto. Y hasta la Iglesia es una realidad precristiana. Quiero que me entiendan esto. Es decir, Jesús de Nazaret nació llegado a un momento del tiempo, pero antes de que existiese Cristo, que es el Mesías, aquí en este mundo existía ese Mesías en el corazón de Dios y todo lo que tenía que realizar, y vino a cumplir absolutamente todo eso. Cuando se interpreta la muerte de Cristo, no se hace inocentes a los que eran culpables de un asesinato, pero se les dice que al fin y al cabo estuvieron cumpliendo todo lo que Dios tenía predeterminado de antemano. La historia de Jesús y de la Iglesia es así. Pero también la Iglesia, y esto es importante, es una realidad metahistórica. Todo fue creado de Él, nació de Él la Iglesia. Todo fue creado por Él. Él creó a la Iglesia con su muerte y su resurrección, porque mañana vamos a ver en la cruz del Calvario quién murió. Ustedes dirán, hombre, lo tenemos clarísimo. Bueno, pues a ver si lo tenemos tan claro, que van a decir, en la cruz del Calvario murió Jesús de Nazaret. Yo ya les digo que sí, pero a lo mejor hay más, a lo mejor hay más que dice la Biblia, de esa muerte. Y además es una realidad metahistórica la Iglesia, porque todo fue creado de Él, por medio de Él y para Él. ¿A dónde va la Iglesia? La Iglesia viene desde el corazón de Dios, desde el corazón de Dios, que es desde el corazón del Hijo de Dios, que es el Creador y que es el Salvador, y va al corazón de Dios. Y no hay otro devenir que no sea ese. Del corazón de Dios al corazón de Dios. Ya sé que hay otras expresiones para hablar de otras cosas a través de la historia, pero son cosas que los hombres hemos ido sacando a nuestra manera. Lo que sí está claro es que fuimos gestados en el corazón de Dios y vamos hacia el corazón de Dios. Hay una frase en Primera de Corintios que no hay tiempo ahora de explicar: hasta que Dios sea todo en todos. Ahí es nuestro punto, diría Taylor de Chardin, el gran teólogo y filósofo francés, perseguido por la Iglesia Católica porque estaba dentro del catolicismo, el punto alfa y el punto omega. Y de Jesucristo, ¿qué se dice? Que es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y por lo tanto, gestados en el principio, en el corazón de Dios. ¿Y cuál es el final? El punto omega, y es el corazón de Dios, el corazón del mismo, que es el decir, aquel que tiene un corazón que se llama alfa, el que se llama omega, tiene el mismo corazón, porque es exactamente la misma persona, ¿no? El alma y la omega. Por lo tanto, hay una cosa muy importante que no hay tiempo tampoco de explicar, y ya sé que les he robado demasiado tiempo, pero es que estos temas son como muy amplios y además yo me enrollo mucho, ¿no?, con esto de los temas. Pero para hacer una síntesis final, y a ver si la entendemos, que es más sencilla de lo que puede parecer: Dios, el Verbo, que es Dios, se hace carne y entonces se convierte en la imagen de Dios. Es Dios aquí, es Dios aquí. Ese Verbo que se hace carne, ¿qué significa todo ese proceso? Significa que Dios, que es Espíritu, porque eso también nos lo enseña la Escritura, Dios como totalidad, como ese Elohim que se nos presenta, es Espíritu. Y a Dios nadie le vio jamás. Eso lo dice Juan 1. Y sigue diciendo, a Dios no, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ahora yo les digo la traducción, no mía, sino la traducción más exacta que hay que hacer de ese texto. A Dios, como totalidad, nadie le vio jamás. El unigénito Dios, no escribió nunca Juan el unigénito Hijo, escribió el unigénito Dios, que está en el seno, en la interioridad. La imagen que se emplea es como de un vientre con un contenido, ¿no?, en las entrañas. Se puede traducir eso: el unigénito Dios que está en las entrañas de Dios es el que vino a explicar a Dios, literalmente, ¿no? Bueno, pues en ese recorrido, desde antes de la creación del mundo, la relación entre Cristo y la Iglesia está clara. Cuando se habla del matrimonio y se compara la relación del marido con la mujer, de la mujer con el marido, respecto de la relación con Cristo con la Iglesia, el matrimonio desde el punto de vista cristiano, es un tipo de la relación de Cristo con su iglesia. Pero el arquetipo del que es tipo, el tipo más antiguo, es la relación de Cristo con su iglesia. Por lo tanto, no es que la relación de Cristo con la iglesia se copia de la relación del marido con la mujer, sino todo lo contrario. De la relación de Cristo con la iglesia es donde se toma la relación de la mujer con el marido y del marido con la mujer. Bueno, son como ven temas muy extensos. Quizá yo pues intento solamente provocar un poco que el estudio, la meditación, la investigación de la escritura, para que vayamos creciendo. Y siento el tiempo que ha pasado, lo lamento mucho, pero los que ya me conocen saben que yo reducir las cosas a veces lo hago, pero con mucha dificultad. Pues que el Señor les bendiga.